Ha ido mejorando la mañana, ¿no?
Pero está pelechando que da gusto. Y hasta más bárbaro para la pobre gente que hemos pasado de la sequía a las inundaciones. Y haría falta, como plantean algunos muy bien en este periodo de campaña, crear una comisión que logre equilibrar la cantidad de milímetros de agua que tiene que caer en cada región. Que es, por supuesto, que es responsabilidad del gobierno.
Incluso con mucha ironía esto hoy. Pero a Volonté le gustó. No sé, ¿le gustó o no le gustó él?
Las cosas con humor me gustan
siempre. Ah, bueno, ahora entendí.
Vengan de quien vengan. Y si vienen de un amigo, con más razón.
Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo, bien. Carlos Maggi, ¿cómo andas?
Muy bien.
Muy bien.
El tiempo bueno. Mi amigo contento. La tortilla planteada, estoy contentísimo.
Alberto Volonté, dale y dale con el mate.
Y la verdad que también es un buen día. Estoy contento, buen día.
Mauricio, con el café.
Ya me bajé un termo hoy de mañana.
Ah, eso iba a preguntar. Primero fue el mate.
Me levanté 6:30 para el primer orden y ahora corto con un cafecito que, según explicaron, es bueno no sé para qué, pero siempre inventan alguna cosa, que el ajo para esto, que la carqueja para lo otro, que el café parece que para el cuti debe ser.
Hablemos de cárceles, porque esta semana se supo que el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcés, le entregó a la comisión de seguimiento del sistema carcelario del propio Poder Legislativo un informe que, entre otras cosas, tiene un dato fuerte. Actualmente se registra un récord histórico. Las cárceles uruguayas alojan a 8.000 presos. Este documento, que analiza la situación de las cárceles en 2008 y que se va a hacer público la semana que viene, revela por otra parte un aumento en el ingreso de armas, drogas y otros objetos prohibidos en los institutos penales. Según informó ayer el diario El País, el reporte describe casos de corrupción y malos tratos, contiene fotos sobre la situación crítica de las instalaciones de varios penales y además da cuenta del hacinamiento que tiene lugar en varios de estos establecimientos. Mauricio, tú querías hablar de cárceles hoy.
Sí, creo que es una de las... Yo creo que es un problema que no me bastan a mí ni las opiniones ni los informes para constatar lo que más o menos todos saben. Yo creo que acá hay un punto de partida de concepción que no se ha modificado todavía. Digamos, las estructuras de las cárceles proceden de un modelo original prusiano donde están hechas de tal manera que hay un centro de control y alas y pisos de tal manera que en determinado momento no hay nadie que esté con posibilidad de tomar contacto con el mundo. Es decir, que la sanción del juez, donde establece años, no establece en qué condiciones va a pasar esos años. Es decir, que la primera violación de derechos humanos está en el tipo de cárcel que se construye. Es decir, no se sabe, no se imaginan hasta qué extremo es brutal, porque celdas que están concebidas para una persona termina habiendo tres o cuatro, y es absolutamente eso de a dos en el pasillo. Eso es la holgura comparado con eso. Pero además, te cortan la luz de afuera, no tenés el manejo de la luz. Te cortan el agua de afuera, no tenés el manejo del agua. Es decir, que la sanción del juez va mucho más allá. Y quiero recordar algo que a mí se me quedó grabado, y es que me asocio al pensamiento de Don Quijote cuando libera la cuerda de galeotes. Es decir, Don Quijote se encuentra con una treintena de condenados a galeras.
Gente forzada del rey.
Gente forzada del rey. Condenados, iban con cadenas y iban a galeras, donde remaban encadenados durante 5 años, 10 años, 3 años. Entonces, Don Quijote se planta, comete la irracionalidad de liberarlos porque no hubo un periodo de reeducación, digamos, previo, sino, pero en cambio dice una cosa que es formidable, dice. Los estaban ofendiendo, los estaban humillando, los estaban insultando, los estaban golpeando. Entonces dice, bastante castigo tienen por orden del rey para ir a remar a galeras. Ustedes no tienen ningún derecho de agregar a esa sanción sus propias sanciones, que es el fenómeno que ocurre en las cárceles. Es decir, nosotros tenemos, creemos que es un problema de presupuesto, que hay que construir más, pero ¿qué tipo de cárceles se construyen? Es decir, hemos tenido en esa materia, yo te diría, una regresión. En Punta Carreta canjearon los eventuales directores una mayor libertad de los presos con la facilidad de que puedan cocinarse ellos, que organizaran sus campeonatos de fútbol, que estuvieran más tiempo afuera, pero era un hospital, era una cárcel donde se creó artificialmente un motín para poder rematarlo y construir un shopping, fue un negociado, donde entre otras cosas, y nadie lo plantea, ese penal tenía un hospital penitenciario, tenía 12 camas, tenía quirófano, tenía médicos, tenía enfermeros, tenía farmacia. Es decir, que eso que hay que distribuirlo, todo eso desapareció. Quiere decir que lo que tiene que cambiar acá es la concepción.
Mauricio tira por allí una interpretación muy polémica, ¿no? La de que aquel motín fue artificialmente armado para terminar propiciando
la
liquidación de la cárcel y su transformación en otra cosa. Vamos a entrar en esa discusión que es muy larga, ¿no?
Es muy larga. No, quiero decirte simplemente una cosa, que motines hubieron en todas las cárceles. En el INAU, en el INAM, en todas partes. En ningún lugar se clausuró un establecimiento porque era insostenible.
Pero volvamos al nudo del planteo de Mauricio.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Mauricio. Me gustaría leer el artículo 26 de la Constitución, que dice, en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. La Constitución lo manda y no deja margen de equivocación. Las cárceles no pueden servir para mortificar, y las cárceles actuales son un motivo horroroso de mortificación. A mí me ha causado mucha admiración la actitud de Fernández Huidobro de salir al cruce y decir la verdad hasta el final. No es la primera vez que este senador, con el cual no comparto las ideas, hace que yo comparta su moral. Es decir, la denuncia hasta el fondo que hace es la que corresponde hacer. Es una situación que no se debe admitir. En otro momento de esta tertulia voy a mostrar hasta dónde es responsable el gobierno de eso, por tener un orden de prioridades radicalmente equivocado. Yo creo que las violaciones de la Constitución y las violaciones de los derechos humanos están en primer término. Y después lo que voy a mostrar que ha hecho el gobierno con cantidades increíbles de dinero en vez de verterlo donde debe verterlo.
Bueno, Carlos deja planteada una expectativa ahí, volverá sobre el tema. Vamos a seguir con la ronda. ¿Quién va ahora? ¿Carmen?
Este tema a mí particularmente, individualmente, me apasiona desde que era un adolescente. Yo tenía un padre abogado penalista y por momentos, cuando era adolescente, pensé que ese iba a ser mi destino. Por lo tanto, me colaba 13, 14 años con él a las visitas de sus defendidos en las cárceles. Coincido con Mauricio, que tiene una visión posterior de esa cárcel, quizá en carne propia, pero algunos años antes, hace 40 años, sí, 40 y pico de años, yo frecuentaba Punta Carreta con mi padre, y realmente era una cárcel, no hay duda, pero era una cosa absolutamente digna, respetable y respetuosa de aquellas personas que estaban allí cumpliendo condena. También conocí la cárcel de mujeres, que era mejor todavía desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista con ese patio central precioso, estaba lleno de plantas, etcétera. Y conocí también el Miguelete, que ya era un poco más tenebroso desde el punto de vista de la circulación de la gente, del aspecto, etcétera. Y era mi obsesión, mi obsesión por ser abogada era porque en aquel momento había alguna gente, mi padre entre ellos, pero la doctora Reta y otros abogados que se preocupaban especialmente de este tema de las calles, de las cárceles. Hoy es una preocupación que ha desaparecido del foro, así globalmente como yo la sentía en aquel momento. Ahora, acá no se necesita el informe de Garcés para saber qué es lo que está pasando allá adentro, porque en algunas imágenes que hemos tenido y tenemos frecuentemente por sobre todo por televisión, o si estamos en contacto con gente que tiene familiares en este momento, sabemos lo que está pasando allí. Yo voy a hablar del hacinamiento, que es una de las cosas que destacó Emiliano, y es una cosa absolutamente contraria a la convivencia armónica en una casa, en un centro educativo, en un hospital o en una cárcel. Por lo tanto, es un tema prioritario a tratar. No pueden caber 20 personas en un lugar donde caben dos, porque si no sucede lo que dice Mauricio, ¿tá? Corriéndose hacia el fondo. Entonces, eso genera violencia, genera abuso sexual, genera suciedad, genera falta de profilaxis desde el punto de vista de las enfermedades, etcétera. Pero además quiero decir esto. Se necesita, y discrepo un poco con Mauricio, se necesita un orden ciudadano en la ciudad, en nuestras casas y también en las cárceles.
¿Qué quiere decir
eso? Y las
eso?
Imágenes, cuando, porque hoy la palabra orden para mucha gente y en muchos lugares está como reñida con los derechos humanos. Y yo creo que el orden ciudadano es el orden democrático, y hoy en las cárceles, además de hacinamiento, falta orden ciudadano. Hay suciedad, cada cual se viste como quiere, cada cual hace lo que quiere, y allí me parece que tiene que haber control desde el Estado, que tiene la responsabilidad, para que la gente tenga espacios obligatorios de trabajo, de estudio, de ocio, de higiene, y ciertas reglas desde el punto de vista de vestimenta, de arreglo personal, etcétera. Quien delinque,
de trabajo,
exactamente,
Carmen.
Lo dije en primer término, quien se mira al espejo y entra allí con problemas de adicción, con problemas de violencia, tiene, entre otras cosas, para reeducarse, que cambiar su aspecto. Tiene que mirarse al espejo y decir, yo soy otro, quiero ser otro. Y eso pasa por el cabello, pasa por la higiene, pasa por los dientes, pasa por la salud, pasa por la vestimenta y pasa por la actividad laboral y física.
Flor de desafío, ¿no? Porque, fíjate, este oyente, Sergio, plantea un ángulo delicado de la cosa. El día que un gobierno dedique a mejorar las cárceles el dinero que habría que dedicar, va a tener la crítica de una parte de la población que le dice que ese dinero mejor ponerlo en salud, educación, etcétera, ¿no?
Sí, me ganó el oyente.
Ah, mira, iba por ahí.
Así que suscribo totalmente, porque no tengo duda, sea el gobierno que sea, del signo que sea, si un día se plantea de que para restablecer un lugar adecuado para tener los presos hay que gastar tanto, seguramente muchos, de repente yo también, digo no, porque siempre voy a pensar que escuelas, hospitales, etcétera.
Entonces tenés que empezar por reformar la Constitución.
Totalmente de acuerdo. Quise simplemente decir que me ganó los...
Sí, pero el orden de las prioridades está marcado por la Constitución. Hay que tener cuidado en esto.
Yo sé que sí,
no es una cuestión de apreciación general. A mí me parece que sería mejor.
Yo sé que sí,
pero hay una norma vigente, Alberto.
Claro, pero yo quiero
así que hay que cumplirla.
Pero yo sé que sí, pero recién empecé y quiero terminar.
Empezaste mal, de acuerdo,
pero
con este
no
muchacho
importa,
que se equivoca.
Pero no importa, yo estoy de acuerdo con el muchacho, me he equivocado tantas veces. De repente
sí,
me perdona.
Mira dónde fue a dar Vidalín, pará.
Escuchen, caramba, el sordo González lo ha llevado a la cima.
Pero es sordo.
Lo ha puesto el hombre clave. Sin embargo, voy a
yo
hacer
soy de
un
Botinelli.
Comentario. En mi casa, ya que vino recuerdo de padres, mi padre Romeo Blentera era el asesor letrado de los institutos penales. Abogado y asesor letrado del Instituto Penal. En aquel tiempo, década del 50, Juan Carlos Gómez Fora era el director de los institutos penitenciarios. Y en casa se comía el pan que hacían los presos.
Exactamente.
Porque papá esperaba que saliera el pan calentito, y era un pan excelente, tan bueno como el de la panadería Positos de la calle Chucarro, que lo pagaba 10 centésimos papá, como se vendía para el barrio de la zona. Quise contar eso porque eso va en dirección a lo que tú dijiste. Y figuras como Manuel Albo eran cirujanos del hospital que yo conocí, llevado de la mano de mi padre, que estaba atravesando todo el instituto, a los fondos, ahí estaba el hospital penitenciario.
¿Dónde está la estación de servicio?
Yo eso lo decía, pero quiero...
A propósito del hospital penitenciario, sí. Julio le aclara a Mauricio que no tenía 15 camas, sino casi 60. Bien. Parece que lo conoció de cerca, dice, pienso en lo que fue y me dan ganas de llorar.
Bien, pero yo quiero ir a algo que me señaló Carlos. En aquel tiempo, y hasta no hace muchos años, los institutos penitenciarios pertenecían al Ministerio de Instrucción Pública. En la definición y en la estructura del Estado, las cárceles no estaban como están ahora, dependientes del Ministerio del Interior. Y ese cambio es también un cambio de signo. En esa década, que yo me refiero del 50 y posteriores, estaban dentro de Instrucción Pública porque se consideraban que los institutos penitenciarios estaban para rehabilitar. Y precisamente las definiciones propias de la Carta y de la Ley Orgánica de Instrucción Pública preveía cómo había que orientarlo. Hay que recordar que en esa época, los recuerdos de mi padre, ¿verdad? ¿Cómo uno los va a perder? Había guardias penitenciarios que eran absolutamente distintos. Quiero con esto terminar muy cerca de lo tuyo.
Sí, y lo que estás diciendo me parece muy bueno.
Porque lo que pasa que... A veces el tiempo nos comprime. Entonces, ¿qué sucede? Si dentro del presupuesto de instrucción pública, como se hacía en aquella época, se fijaban los rubros pertinentes a los distintos ítems de instrucción pública y se invertía en cárceles lo que correspondía, aún en aquel tiempo parecía mucho. Con esto quiero decir, de ninguna manera, ni el oyente, ni yo, pretendemos violar el orden constitucional y dar prioridad a algo que no la tiene frente a la salud, la educación, etcétera.
Pero es salud y es educación.
Pero,
también.
Lo que pasa es que hoy me toman las ideas. Pero, ahora me redondeaste tú muy bien la idea final, hoy me la comenzó. He quedado entre el oyente y tus palabras.
Entonces, Carmen, permíteme una interrupción.
A Carmen, mirala, no a mí.
Yo por la primero, la primera cosa que quiero que en esta tertulia nos tiramos humoradas, jamás una ofensa, por las dudas que el espectador pueda entender otra cosa. Pero yo quiero referirme al mail, que fue el primer tema que tú tocaste, Alberto. Yo soy totalmente contrario, porque no conduce a ningún lado, al razonamiento. Arreglaron esta plaza, mirá cómo está y funciona la fuente. Hubieran arreglado mejor el asentamiento tal, donde... No, eso no se puede razonar así. Acá hay un problema social que son uruguayos. Nadie está hablando, cuando habla de los presos, que son angelitos que cayeron de alguna nube. Digamos, hay gente que tiene delitos muy graves. La privación de libertad es la sanción que se les aplica. Y luego tiene que venir el esfuerzo por recuperarlos para la sociedad. Uh-huh. En un ambiente donde eso sea posible. Eso, si quieren calcularlo desde el punto de vista económico, es una formidable inversión. Porque si recuperamos el 30% de la gente que está en esa situación, sería bueno.
Pero mira, Néstor de la audiencia dice, si hay hacinamiento, se facilitan enfermedades como la tuberculosis, que después se transmiten al resto de la población.
Exactamente. Pero, claro, y además, los gastos...
Yo pienso en este asunto como en el asunto de los menores. Todas las consideraciones son muy interesantes. El orden en los que hay que hacer las cosas es lo que importa más. Aquí no hay edificios. El que quiera arreglar esto tiene que empezar por decir, vamos a tener un lugar donde ponerlo. Sí, todo lo demás es conversación.
¿Y empezar?
Así que la primera cosa para atender un problema de hacinamiento en los presos, es decir, cuánto van a destinar para edificios carcelarios.
Pero además alojamiento, bueno, alojamiento y talleres. Tienen que plantear con eso. Sí. En Punta Carreta se llevaban los autos a arreglar, hacían chapa y pintura.
Hay que cambiar.
Hacían trabajo de carpintería.
Hay que cambiar la concepción de las cárceles y hay que hacer cárceles. Para eso se necesita dinero. Para eso hay que comparar el orden de prioridades en el cual nos estamos moviendo. Por eso yo quiero leer una lista que supone el gasto de 600 millones de dólares, que con la quinta parte de esto se solucionaría el problema carcelario. El gobierno gastó 28 millones en la venta de Pluna, que sigue fundida. Gastó 22 millones y medio cuando compró Texaco para tener estaciones de servicio. Gastó 40 millones de dólares va a gastar en un edificio anexo para el Banco República. Gastó 17 millones para la torre ejecutiva donde va a asentarse el Poder Ejecutivo en la Plaza Independencia. Gastó 30 millones en la producción de azúcar con caña de azúcar en Alur. Gastó 14 millones en un seguro de petróleo equivocado en el cual incurrió ANCAP en este año. Y gastó 400 millones en el banco, o invirtió 400 millones en el Banco del Sur que propende Chávez. Gastó 8 millones con posibilidad de duplicarse en Antel en materia de publicidad. Tiene el banco hipotecario fundido desde hace 4 años con todos los funcionarios que cobran, entre los cuales hay 400 gerentes que cobran más que el ministro de Economía. Esto lo dijo Astori, yo no lo sabía. Así que cuando el Estado gasta de esta manera y dice que no tiene plata para las cárceles, mienten. Y mienten todos los que dicen cosas alrededor de esto, queriendo esquivar lo que hay que hacer. Esta es una prioridad superior a estas 10 que yo dije, que insumen 600 millones de dólares.
Pero claro, yo no creo que haya competencia con eso, digamos, porque
prioridades, Mauricio, hay que saber lo que se hace primero.
Seguro, pero digamos, no se han tomado el tema. Yo estoy completamente de acuerdo contigo que para el INAU tiene que haber un campus. Con la seguridad que no huyan, pero que sepan que tienen una piscina al aire libre y una cerrada y pueden hacer deporte. Y para los presos lo mismo. Para algo existe el IRPF tan discutido y tan negado. Pero vos haces una lista donde, entre otras cosas, aparece que lo que iba a ser el Palacio de la Suprema Corte de Justicia estuvo 40 años parado como un cascarón. El edificio de Libertad se va a convertir en un hospital, que hacen falta hospitales.
Mauricio, es un problema de prioridad. Yo digo lo que hay que hacer primero. Si tenés los presos como están, tenés que postergar el palacio en la Plaza Independencia porque el edificio de Libertad funciona.
Carlos,
y
yo
tiene
estoy
muy poco tiempo, fue estrenado en el gobierno de Sanguinetti.
Claro, pero Carlos, yo que estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste, yo ahora te pregunto, ¿por qué cuando el oyente dijo hay que invertir, y yo dije, yo creo que sí, y hay que romper un tabú dentro de la sociedad, y decir que si se va a invertir en un edificio carcelario, es tan importante y bueno, y voy a lo que me dijo Carmen, porque al final repercute en salud, en educación. Entonces, no veo, es decir, estoy de acuerdo en lo que tú planteas, lo que no me doy cuenta sinceramente, es por qué tú pensaste que yo estaba equivocado cuando, tomando las palabras del oyente, dije, lo que hay que resolver con firmeza, y es tarea del gobierno, es decir, en este menú de posibilidades y oportunidades, todas estas cosas que tú enumeraste, correctísimas, podían haber sido, digamos, postergadas, yo no digo que no las hicieran, y haber destinado esos rubros a un edificio penitenciario. Yo digo, ¿dónde está, cuando yo me referí que tú me dijiste, pero Alberto, hay que respetar el orden constitucional? Yo te dije que sí, yo me estaba refiriendo a esto.
El artículo no sé de la Constitución, si ahora lo que claro. Marca es que esta es primera prioridad, es lo único que yo sostengo.
Bueno, pero por eso digo, no, ves que no hay contradicción.
No, mi querido, yo no escuché en ningún momento al gobierno decir en estos 4 años que las cárceles no eran prioritarias, primera cosa. Y segundo, tampoco escuché decir que no había recursos suficientes como para hacer cárceles. Lo único que no escuché al gobierno, y esto es una crítica, y para eso sirve incluso estos pedacitos de laboratorios de ideas, lo que no escuché al gobierno es tener un plan para resolver el tema de las cárceles. Y entonces a mí me parece que lo que le tenemos que pedir a este gobierno o a cualquier otro gobierno que venga, es que tenga un plan, porque recursos yo creo que hay, porque un pedacito de recurso de educación, un pedacito de recurso de salud, un pedacito de recursos de otro lado, uno puede construir, no un edificio, yo creo que ahí también es un error. Cuando uno tiene que resolver un tema de hacinamiento, quizá haya que construir unidades pequeñas y de repente 10 o 20 claro. edificios que puedan apostar a lo que estamos hablando acá, a que la gente esté allí, no en un hotel 5 estrellas, pero en un lugar sí, digno. Señor. Yo ayer, una cosa me golpeó en la televisión, viendo las inundaciones de Rocha. Es imposible, y esto está conectado, porque en las cárceles también, por lo menos hoy, hay policías cuidando y controlando el ambiente. Yo vi ayer las condiciones, ya lo sabía, en que vivía un policía en Rocha, que se le había inundado su casa. Vivía en un asentamiento y en un rancho. Yo creo que esto también hay que resolverlo, porque es muy difícil darle el poder punitivo que tiene el Estado y debe tener un Estado democrático a un individuo que tiene que cuidar a otros y que vive con su familia en un ranchito que se llueve y que se inunda.
Hay que sacarlo del Ministerio del Interior.
Hay que resolverlo.
Hay que sacarlo del ítem Ministerio del Interior. Hay que volver al ítem
para ese
adecuado.
Tipo de cosas hace falta recursos, pero hace falta sin idea. Porque los recursos sin idea no sirven para nada.
Es contra natura poner institutos que tienden a la rehabilitación con cosas vinculadas a la actividad policial, no tienen nada que ver, se contradicen. El principio, el origen de los males está que hay una definición conceptual. Las cárceles están, dependiendo de quién no deben, el Ministerio del Interior, a mi juicio.